Padre Celestial, queremos expresar toda nuestra gratitud por tu santa palabra, sabiendo que no siempre nos consuela, sino que muchas veces nos confronta. Al acercarnos a esta porción de tus santas escrituras, te ruego, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir corrección sin resistencia, para recibir tu verdad sin excusas. Te ruego, Señor, que quite de nosotros el orgullo que siempre tiende a justificarnos, que quite de nosotros el temor que nos hace guardar silencio y que quite de nosotros la comodidad que nos hace tolerantes ante todo lo que tú aborreces. Que la incomodidad nos conduzca al arrepentimiento y el arrepentimiento a una comunión más pura contigo. Háblanos, Señor, con claridad y transfórmanos por tu gracia para ser una iglesia saludable, una iglesia que viva el Evangelio de Cristo. Todo esto lo oramos, Señor, mientras anhelamos tu gloriosa segunda venida. Amén. Hay un momento que casi todas las iglesias han vivido. No ocurre en el púlpito, no ocurre durante la alabanza, ocurre en conversaciones privadas. Alguien sabe algo, alguien ha visto algo, alguien ha escuchado algo. Un pecado no oculto, persistente, conocido por varios. Y la pregunta comienza a flotar en el ambiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero nadie quiere ser el primero en hablar. Nadie quiere parecer exagerado. Nadie quiere dividir. Nadie quiere perder a alguien. Y entonces la iglesia sigue cantando, la iglesia sigue reuniéndose, sigue sirviendo. Y el silencio se vuelve costumbre. Es lo que veremos en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Vamos a la lectura de este capítulo y dice la palabra del Señor. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra de Dios. En efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpie la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Esa es la palabra del Señor para hoy, mis hermanos. Ese silencio, más que el pecado mismo, es lo que Pablo confronta en ese capítulo que acabamos de leer. Es un pasaje que no fue escrito para aplastar al arrepentido, sino para despertar una iglesia endurecida, una iglesia que estaba endurecida con el pecado, llena de orgullo, de envanecimiento y llena de arrogancia. Porque el problema en Corinto no era solo el pecado de un hombre inmoral. Aquí el pecado realmente grave era el pecado de una iglesia cómoda en el pecado. Una iglesia que está guardando silencio, una iglesia que no se duele, una iglesia envanecida, una iglesia que no estaba preocupada por la gravedad de lo que estaba sucediendo en su interior. Y quiero que podamos entender que el peligro más grande para la iglesia no siempre es el pecado visible, sino la tolerancia del pecado disfrazado de madurez. Y mi proposición para ustedes en esta mañana es que cuando la arrogancia de la iglesia contradice la obra redentora de Cristo, cuando la arrogancia de la iglesia contradice la obra de Cristo, ese es mi mensaje para ustedes, cuando la arrogancia de la iglesia contradice la obra redentora de Cristo. Y quiero desarrollar este pasaje a través de tres preguntas clave. ¿Cómo disciplinar el pecado? Versículos 1 al 5. ¿Por qué disciplinar el pecado? Versículos 6 al 8. Y las implicaciones de disciplinar el pecado. A lo largo de la historia de la iglesia, muchas de ellas no colapsaron por la persecución externa, sino por la tolerancia interna. Muchas iglesias no comenzaron negando grandes doctrinas. Muchas iglesias no empezaron rechazando el evangelio públicamente. Comenzaron permitiendo que algo pequeño, algo visible, fuera allí estableciendo una concesión moral, eligiendo una opción errada ante los ojos del Señor. En pocas palabras, muchas iglesias fueron permisivas, tolerando el pecado en su interior. ¿Por qué no lo expusieron a tiempo? Quizás alguien dijo, hagamos escándalo, no exageremos tanto, no perdamos gente por esto. Y hay que tener en cuenta que el pecado no fue repentino, se fue desarrollando progresiva y lentamente hasta normalizarse. Paulatinamente se fue desarrollando allí. No hubo corrección a tiempo. Y eso nos conduce entonces a nuestro primer punto para evitar que eso suceda en nuestra iglesia. ¿Cómo disciplinar el pecado? Leamos nuevamente para refrescar y recordar lo que está sucediendo en ese momento histórico. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, de que alguien tiene la mujer de su padre. No sé qué estará pasando por sus mentes en estos momentos al escuchar lo que estaba sucediendo en ese contexto histórico de la iglesia de Corinto. Una situación gravísima en una iglesia. Alguien tiene la mujer de su padre. El texto no nos dice si era realmente la mamá, si era la madrastra, pero nos hace entender, y es muy claro, de que quizás su padre ya hubiera fallecido y ahora este hombre, este hijo, está teniendo la mujer de su padre. Un hecho realmente relevante en una iglesia donde tal depravación se ha convertido ahora en noticia en el mundo. Y no me refiero a una noticia mundial, me refiero a una noticia que ahora está corriendo en el mundo pagano. El mundo pagano está enterado de la inmoralidad. Una inmoralidad que ni siquiera existe entre ellos, dice el pasaje. Una inmoralidad que está al interior de la iglesia. Pues mi versión dice, entre ustedes. No estaba sucediendo en el mundo, estaba sucediendo en la misma iglesia. Ni siquiera entre los gentiles. La misma sociedad pagana lo estaba considerando un hecho inaceptable. Y la gravedad de lo que está sucediendo en ese momento histórico no solamente es moral, es una gravedad teológica, porque la iglesia está llamada a reflejar el carácter santo de Dios. Pero aquí vemos todo lo contrario. Podríamos decir que la iglesia estaba viviendo por debajo del estándar moral de la cultura pagana. Y esto indica claramente que la iglesia está siendo tolerante, que la iglesia está aceptando la perversidad del pecado, que la iglesia ha perdido su conciencia de la santidad. Y el problema en Corinto no era simplemente la inmoralidad, era la arrogancia espiritual que estaba asumiendo la iglesia. Imaginemos una iglesia cristiana reconocida, hipotéticamente, ¿no? Cualquier iglesia donde ustedes se quieran imaginar. Hay un miembro visible, un hermano, podemos decir, un ujier, un diácono o un pastor, que mantiene públicamente una relación incestuosa. Si alguien aquí no sabe qué es incesto, la palabra incesto deriva de la voz latina incestus, que significa impuro, mancillado. Hace referencia a la relación sexual entre miembros de una misma familia. Se considera como abuso sexual entre familiares, entre parientes, es decir, por consanguinidad o por afinidad. Y aquí la relación del miembro de la iglesia no es un secreto en esta iglesia hipotética que estamos imaginando. La congregación lo sabe, los pastores lo saben, y en lugar de confrontar al hermano dicen: Dios conoce su corazón, no debemos juzgarlo. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Lo importante es que continúe sirviendo. Y no solo eso, la iglesia lo sigue promoviendo, la iglesia continúa quizás invitándolo al púlpito, la iglesia continúa celebrando su ministerio, permitiéndole servir. La iglesia continúa sosteniendo comunión con él. Y mientras tanto, de puertas hacia afuera, la sociedad secular, es decir, el mundo, que no comparte la teología de la iglesia, ellos condenan ese acto con total claridad moral. Ese es el escándalo que hay en este capítulo de 1 Corintios 5. No se trata simplemente de que alguien cayó en pecado. Es que la iglesia, la familia de Cristo, que lleva el nombre de Cristo, ha perdido la capacidad de sentir vergüenza ante el pecado. Es una iglesia que perdió el carácter para enfrentar al hermano con su pecado. Y por eso este mensaje es tan valioso para nosotros como iglesia, para la membresía, porque incluye a todo miembro del cuerpo, incluidos nosotros los pastores, porque igualmente somos ovejas. Ovejas con la responsabilidad de velar por todo el rebaño comprado con la sangre de Cristo. Con la responsabilidad de evitar el pecado que pase o se pasee tranquilamente al interior de la iglesia, como sucedió en la iglesia de Corinto. Tenemos la responsabilidad de confrontarlos por su pecado. Mis hermanos, siempre les estorbaremos con el pecado. Tengan la certeza de eso. Pero para este cuidado se requiere que la iglesia y los pastores estemos unidos en humildad, que estemos vigilantes y atentos, supervisándonos y cuidándonos unos a otros. Y aquí quiero citar una idea del pastor Juan Sánchez en su libro La Fórmula del Liderazgo que estamos desarrollando en nuestro grupo de comunión. Si los ancianos estamos unidos, si la iglesia está unida en una sola mente, en un solo corazón, en una sola voz, entonces por la gracia de Dios podremos resistir cualquier conflicto y cualquier crisis que pueda surgir en el seno de la congregación. Sin embargo, si la iglesia, si los ancianos o los pastores llegáramos a estar divididos, entonces no importa lo bien que parezca ir las cosas en la iglesia, porque finalmente acabaremos generando conflictos y división, incluso posiblemente destruyendo la iglesia. Esto produce temor reverente en mí, mis hermanos, como en cada uno de mis pastores. Tengo la certeza de eso, porque finalmente un día nosotros rendiremos cuentas por cada una de sus almas. Y no podemos contradecir la obra redentora de Cristo. Si somos celosos del Evangelio, necesariamente seremos sensibles al pecado. Porque el Evangelio existe precisamente para salvarnos del pecado y no para vivir con él. Y hay algo muy particular al interior de la iglesia de Corinto. Hay inmoralidad, pero una inmoralidad extrema. Alguien tiene la mujer de su padre. ¿Cuál habría sido nuestra reacción si fuéramos parte de la iglesia de Corinto? Me preguntaría, ¿cómo entró ese pecado a la iglesia? ¿Por qué no nos percatamos a tiempo? Creo que todos nos preguntaríamos, ¿qué pasó? Y considero que este tipo de eventos no se dan repentinamente en una iglesia. Estoy convencido de que se van fraguando poco a poco. Cuando una iglesia empieza a perder sensibilidad frente al pecado, poco a poco, este se va cogiendo fuerza al punto de llegar a normalizarse. Se normalizan ciertas actitudes, se normalizan ciertos comportamientos pecaminosos. Es cierto que no todo pecado produce escándalo, como lo sucedió en la iglesia de Corinto, pero su permisividad debilita el llamado a la santidad. Hemos abrazado una cultura cristiana que enfatiza la gracia, pero ha debilitado el llamado a la santidad. Debemos tener en cuenta que Dios no clasifica pecados en graves y tolerantes, porque todo pecado requirió la muerte de Cristo. Y minimizar pecados pequeños es una forma de autojustificación. Muchos de nosotros, quizás todos, iniciamos con mentiras piadosas, pequeñas distorsiones para evitar incomodidad o para proteger la imagen personal, con justificaciones internas. Eso no es tan grave, finalmente todos lo hacen. Con pecados ocultos habituales, hombres llevando dobles vidas, hombres con hábitos secretos. Pero también está la lengua pecaminosa, murmuraciones, chisme, crítica destructiva, pecados aparentemente pequeños, pero tan dañinos para el alma, pecados que son conocidos como pecados respetables, como dice el libro de Jerry Bridges. El problema es si vamos a acostumbrarnos a los pecados respetables dentro de la iglesia. Si vamos a acostumbrarnos a ese tipo de pecados pequeños, tengan en cuenta que el término pecados respetables no aparece en la Biblia. Tan solo lo digo para describir pecados que la iglesia tiende a tolerar, pecados que la iglesia tiende a normalizar o incluso a justificar, porque no producen un escándalo público como sucedía en la iglesia de Corinto. Estos pecados respetables suelen ser más sutiles, es decir, son socialmente aceptables. Son pecados culturalmente invisibles dentro de la comunidad cristiana. Y podríamos preguntarnos, ¿qué los hace respetables? Que no generan un escándalo inmediato, que no afectan la reputación extrema de la iglesia. Es decir, son pecados disfrazados de virtud o prudencia. Pero delante de Dios siguen siendo pecado, porque están contradiciendo la obra redentora de Cristo. Y mis hermanos, eso es arrogancia. Eso es envanecimiento. Eso es orgullo. Como el fariseo en Lucas, que oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Yo ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano. Eso no produce escándalo, pero contradice la santidad del Evangelio de Cristo. Y es muy peligroso, porque permite que la iglesia se sienta sana cuando en realidad está enferma. La iglesia de Corinto lo estaba viviendo. Había entre ellos un caso de inmoralidad, un caso de inmoralidad que no existía ni siquiera entre los gentiles. En la iglesia de Corinto el pecado fue escandaloso y produjo consecuencias graves. Versículos 2 al 5, ahora la mirada del apóstol Pablo va a cambiar, porque no solamente confrontará el pecado de aquel hombre, sino la arrogancia de la iglesia. Lo que Pablo ahora confronta es su omisión, su permisividad. Pablo lo hace ahora desde el moralismo. Pablo no lo hace desde el moralismo. Pablo lo hace desde el evangelio. Y eso nos permite entonces aterrizar para responder cómo la iglesia debe actuar, cómo la iglesia debe disciplinar el pecado. Ahora sí podemos responder esta pregunta. Y debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo no está brindándonos un manual para decirnos cómo hacerlo. Pablo nos brinda ahora es una dirección espiritual. Y quiero que veamos a través de los versículos 2 al 5, 3 eventos claros. Y en esa dirección Pablo nos dirá cómo la iglesia debe disciplinar el pecado. Primero, Dice el versículo 2: y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Es decir, que necesitamos quebrantarnos ante el pecado. No con arrogancia, es con humildad, mis hermanos. La iglesia de Corinto, en lugar de haberse entristecido por la aberración del pecado, ellos se volvieron arrogantes, se volvieron orgullosos. ¿Por qué? Porque hasta aquí, las predicaciones anteriores nos permitieron ver cómo Pablo ya había confrontado su actitud. Ellos se gloriaban en sus líderes humanos, ¿lo recuerdan? Ellos decían: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas y otro yo soy de Cristo. Su envanecimiento estaba en que ellos se sentían sabios y espirituales. Estaban inflados unos contra otros, envanecidos. Su teología del conocimiento y los dones que había estaban produciendo era soberbia. Creían ser maduros, pero no eran santos. Ellos debían haber asumido la disciplina de la iglesia. Ellos debían haber empezado con el dolor que produce el pecado. Comenzar con dolor, no con superioridad moral. Y eso nos enseña que la disciplina por causa del pecado debe comenzar con duelo. Como si estuviéramos ante una muerte. Y es por esto que el Evangelio nos recuerda una y otra vez que el pecado es tan serio que Cristo tuvo que morir por él. Y es justamente ahí, en la cruz, donde Cristo eliminó la arrogancia. Cristo murió porque el pecado es profundamente ofensivo a Dios. Y si nosotros trivializamos el pecado, entonces estaríamos contradiciendo el precio que Cristo pagó por él. Mis hermanos, cuando una iglesia se jacta de su conocimiento, de su madurez, pero no tiembla ante el pecado, está demostrando que la obra redentora de Cristo fue inútil. Ha olvidado la obra redentora, porque la cruz no produce arrogancia, la cruz produce humildad. Así que una iglesia saludable no debe reaccionar ante el pecado con indiferencia, debe hacerlo con dolor. Pero hay un evento más. Pablo nos dice que debemos hacerlo bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Versículos 3 al 4. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y luego dice: cuando estén reunidos, cuando ustedes estén en asamblea, ahí, bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo, Pablo, aunque ausente físicamente, afirma que ya ha juzgado el caso en el nombre de Jesús. Y es ahí precisamente donde Pablo nos quiere decir que el juicio o la disciplina no es una reacción emocional, sino que debe ser un acto consciente bajo la autoridad de Cristo. Porque no se trata de venganza personal. No es moralismo, es obediencia al Señor de la iglesia, a quien pagó el precio por ella. Y la frase "en el nombre del Señor Jesús" significa que la iglesia actúa representando el nombre de Cristo mismo. La disciplina nace del señorío de Cristo. Nuestro Señor Jesús justamente dejó establecido el proceso, como lo hacíamos en nuestra lectura inicial. En Mateo 18, Jesús está hablando del pecado dentro de la iglesia, de la corrección, hablando de los testigos, de la autoridad espiritual de la iglesia. Es como si un juez se negara a aplicar la ley por miedo a parecer severo. Si lo hiciera así, no estaría mostrando compasión, sino mostrando negligencia con esa responsabilidad que le ha sido asignada. Del mismo modo, cuando la iglesia se rehúsa a ejercer la disciplina bíblica, no está mostrando amor, sino está abandonando su responsabilidad. Y entonces la disciplina no es opcional cuando la santidad de Cristo está en juego, mis hermanos. La iglesia no tiene autoridad para redefinir lo que el Señor ya ha declarado pecado. ¿Y qué pasó con la iglesia de Corinto? No ejerció su autoridad, no ejerció disciplina. Y aquí entonces vemos que la omisión de la iglesia de Corinto fue evidente, porque no actuar también es una decisión. Y a veces esa es la más arrogante, omitir esa responsabilidad. Disciplinar al interior de la iglesia es reconocer la autoridad real de Cristo sobre su pueblo. Y el tercer evento, el versículo 5, Pablo es directo, con acciones claras. Pablo ahora dice: entreguen a ese tal a Satanás. Pero lo hace con un propósito, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El propósito no es condenación final. El propósito es la salvación. La meta es que el pecado que está en él sea destruido. Aquí está el corazón del asunto. La disciplina no busca destruir al pecador, sino destruir el poder del pecado sobre el pecador. Porque finalmente, aunque el texto no lo dice, podemos deducir que lo que se pretende es que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es directo, lo está diciendo. Esa es la pretensión final. En la segunda carta vamos a ver el desenlace de lo que sucedió con ese hombre. Pero nuestra preocupación finalmente debe ser la del alma de la persona que está siendo disciplinada. Y entonces debemos recordar que la disciplina no se trata de una exhibición pública. La disciplina es un principio progresivo, según Mateo 18. Lo leí al pastor Nicolás, primero en privado, luego con testigos. Y si se rehúsa finalmente ante la iglesia, si no hay arrepentimiento, no se expone al pecador más de lo que el pecado ya ha hecho públicamente. Porque la disciplina, mis hermanos, la disciplina no es un espectáculo. La disciplina es un proceso redentor. Es como cuando un cirujano amputa un miembro del cuerpo para salvar la vida del paciente. El procedimiento es totalmente doloroso, pero el objetivo es preservar la vida. Aquí la disciplina sería esa cirugía espiritual. Si evitáramos la disciplina para no causar dolor inmediato, podríamos estar facilitando la destrucción eterna. Entonces, si Cristo murió para destruir el poder del pecado, la iglesia no puede proteger el pecado que Él vino a juzgar. Porque mientras la cruz humilla y purifica, una iglesia arrogante prefiere la comodidad antes que la santidad. Ahí es cuando la arrogancia de la iglesia contradice la obra redentora de Cristo. Y cuando eso ocurre, no solo contradice el carácter de Dios, contradice la obra misma que dice proclamar. Y hasta aquí Pablo nos dice cómo disciplinar el pecado. Y ahora el apóstol Pablo cambia el ángulo. Ya no mira solamente al hombre disciplinado, ahora mira a toda la congregación, porque la disciplina no solo busca rescatar a uno, sino proteger a todos. Y es aquí donde surge la siguiente pregunta natural del texto: ¿por qué disciplinar el pecado? Versículo 6, Pablo dice: la jactancia de ustedes no es buena. La jactancia de ustedes no es buena. Y les pregunta: ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? En la cultura judía la levadura simbolizaba corrupción que se expande silenciosamente. Allá en Éxodo 12. Y Pablo no está exagerando. Pablo les está describiendo su realidad espiritual. Él está tratando de decirles que un pecado que no se confronta a tiempo no se queda aislado, se expande. Y esto nos permite entender por qué es necesario disciplinar el pecado. Y las razones serían porque el pecado es contagioso. Porque la iglesia ha sido redimida por Cristo. Porque la vida cristiana es una celebración coherente con esa redención. Porque si el pecado es tolerado, la santidad de la iglesia se diluye. El testimonio del evangelio se distorsiona, porque se normaliza lo anormal. Sería, como leíamos, confundir la luz con las tinieblas, confundir lo amargo con lo dulce. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de aquellos que hacen que la obra redentora de Cristo se contradiga en la práctica. Por eso, mientras la iglesia de Corinto pensaba que era un caso individual, Pablo les está diciendo que se trata de un problema congregacional. Es como una gota de veneno en un vaso de agua cristalina. A simple vista parece insignificante, pero nadie diría, es solo una gota. O como una infección no tratada en el cuerpo, comienza localizada, pero no, si no se interviene a tiempo, va a comprometer todo el cuerpo. Así opera el pecado en la iglesia. No hace ruido al principio, pero transforma y corrompe a la iglesia. Y si el versículo 6 despierta la conciencia, ahora el versículo 7 va a despertar nuestra identidad. Dice el versículo 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Así como lo son en realidad, sin levadura. Limpien, dice mi versión. Desháganse, dice la Nueva Traducción Viviente. Limpiaos, dice la Reina Valera. Es un imperativo, es un imperativo, es una acción concreta, es un mandato. Es decir, un mandato basado en identidad. Es una orden directa para nosotros los creyentes. Y observamos que Pablo dice que deben limpiarse la levadura vieja para que sea nueva masa. Y luego añade algo glorioso en el versículo. Así como lo son en realidad, sin levadura. Es decir, sean lo que ya son. Vivan conforme a lo que Cristo ya hizo. No les manda a convertirse en algo distinto, sino a vivir coherentemente con su nueva condición en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. De esta manera nuestra entidad produce santidad. Y la segunda parte del versículo 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Porque la cruz es un hecho consumado. La iglesia no elimina la levadura para ganar el favor de Dios. La iglesia elimina la levadura porque ya ha sido librada del juicio. Porque en la cruz el pecado ya fue juzgado. La ira de Dios ya fue satisfecha. El pueblo ya fue redimido. Gloria a Dios por esto, mis hermanos, porque ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces, si la sangre del Cordero nos salvó, ¿cómo podemos tolerar el pecado que hizo necesaria su muerte? La respuesta es, no podemos. Si hemos entendido realmente la cruz, no podemos tolerar el pecado. Porque la obra redentora de la cruz muestra que Cristo fue presentado como propiciación para satisfacer la justicia divina. Si entendemos la gravedad del pecado, si no lo trivializamos, porque el pecado es la rebelión de un hombre contra un Dios tres veces santo. Si fue necesaria la sangre de Cristo para satisfacer la justicia, entonces notemos que el pecado no es cosa pequeña. Tolerar el pecado livianamente, como decíamos ahora, con pecados respetables, implica que no hemos comprendido su peso eterno. Por eso el apóstol Pablo preguntó en la carta a los Romanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es poder vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, si entendemos nuestra nueva identidad, no vamos a vivir como antes. Para eso murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, no subestimemos el pecado. No confundamos la gracia con permisividad. Recordemos que cada pecado fue clavado en la cruz del madero. Recordemos la obra redentora de Cristo para que no haya orgullo, ni envanecimiento, ni arrogancia en la iglesia. Porque la redención de Cristo no es estática. Siempre está produciendo transformación. Produce una nueva vida al recordar el sacrificio de Cristo. Por eso es que el Evangelio transforma, el Evangelio moldea. Y luego Pablo continúa diciendo, celebremos la fiesta. Versículo 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay una celebración coherente con ese sacrificio. Pablo está conectando directamente con Éxodo 12 para recordarles que en la primera Pascua un cordero moría. Su sangre los protegía del juicio. La levadura era retirada de las casas y el pueblo comenzaba una nueva etapa como pueblo redimido. Pablo les estaba diciendo, mire, eso que sucedió allá apuntaba directamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el cordero definitivo. Le recuerda que el sacrificio ya ocurrió, que la liberación ya fue lograda, para que puedan vivir como un pueblo redimido. Porque no basta con afirmar que Cristo murió. Ellos debían vivir como libertados, libres por medio de la obra redentora de Cristo. Porque la vida cristiana no es solo la eliminación del pecado, sino una celebración continua por medio del Evangelio. Una celebración continua con integridad. Pablo les presenta entonces dos contrastes. La vieja levadura, una levadura de malicia, es decir, de corrupción interna, y una levadura de maldad, es una conducta pecaminosa visible. Pero también les presenta panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. De sinceridad, es decir, de pureza interior. Hombres piadosos, con buena intención. De verdad, coherentes con el Evangelio. Pensemos en la celebración del Día de la Independencia de nuestra nación. Todos sacamos nuestra bandera, la izamos. Muchos vamos a ver el desfile y la celebración. Algunos cantamos el himno, recordamos nuestra libertad. Pero si siguiéramos viviendo voluntariamente bajo la autoridad del antiguo opresor, eso sería una contradicción absurda. Sería como celebrar la Pascua de Cristo. Sería como recordar la libertad del juicio y del dominio del pecado, pero seguir alimentando actitudes de malicia y de hipocresía. O tolerar nuestro pecado, es decir, practicar el pecado. Y ahí la fiesta pierde todo sentido, cuando nuestras vidas contradicen el evento que celebramos. Y asimismo, mis hermanos, la arrogancia de la iglesia contradice la obra redentora de Cristo si no es coherente con el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo no nos deja en un tono sombrío, sino que la imagen ahora es preciosa, es de celebración, es de fiesta. De manera que la santidad cristiana no es de autoridad triste, no es de austeridad, sino es de celebración pura. Es de celebración pura cuando nosotros creemos que Cristo murió, cuando creemos que Cristo resucitó, cuando creemos que el juicio ya pasó y que la libertad nuestra ya fue comprada. De esta manera entonces podemos vivir sin duplicidad, sin máscaras. Podemos vivir celebrando continuamente nuestra redención. Podemos vivir celebrando con panes de sinceridad y de verdad. Porque la iglesia redimida por Cristo no vive en la vieja levadura. La iglesia redimida por Cristo vive en coherencia con la cruz. Y mis hermanos, la santidad no es opcional, porque es esa atmósfera natural de un pueblo redimido por la obra redentora de Cristo. Es como si estuviéramos allí metidos en esa santidad. No podemos salir de ella. Es como el oxígeno, es como si dejáramos de respirar. Es por eso que Pablo pasa ahora a aclarar las implicaciones prácticas de esa pureza, es decir, las implicaciones de disciplinar ahora el pecado. Los versículos 9 al 13, Pablo inicia esta porción haciendo una referencia a otra carta. Versículo 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Esto da a entender de que Pablo ya les había escrito una correspondencia anterior, ya había habido un cruce de información entre ellos. Pero esa carta no aparece en el canon bíblico. Pablo ya les había hecho advertencias claras de no andar con inmorales. Y le rinde una aclaración a esa carta anterior. Porque dice en el versículo 10, no me refería a la gente inmoral, o sea, tiempo pasado, no me refería a la gente inmoral en esa carta. Pablo aquí entra entonces a hacer una corrección, a corregir un malentendido. Pablo no está llamando a la iglesia a aislarse del mundo, porque él les dice, no me refería a gente inmoral de este mundo, a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Porque la iglesia no fue rescatada para huir del mundo. La iglesia fue rescatada para brillar en medio del mundo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestro mismo Señor Jesús lo expresó de esa manera. Jesús mismo oró diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y quiero que veamos una distinción vital para diferenciarnos del mundo. Mientras el mundo practica el pecado porque no conoce a Cristo, la iglesia debe proclamar la gracia porque ha sido redimida. Y puede sonar arrogante, ¿no? La arrogancia puede aparecer aquí en forma de elitismo espiritual. Y les pregunto a mis hermanos, ¿tenemos que apartarnos de todos los pecadores? No. Porque eso contradice el evangelio, porque estamos llamados a predicarles al mundo. Pienso en nuestros hermanos que están con ese amor y ese enfoque hacia las misiones, porque nosotros mismos éramos parte de ese mundo. No somos moralmente superiores, solamente fuimos traídos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos según la corriente del mundo. Todos vivíamos en las pasiones de nuestra carne y en las pasiones de nuestra mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Fuimos salvados por gracia. Fuimos salvados por gracia por medio de la fe. Mis hermanos, eso no depende de nosotros, sino que es el don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo, ahora en el versículo 11, hace esa aclaración. La aclaración que les había escrito para que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, estuviera viviendo persistentemente en pecado. Con ese que estaba caminando sin arrepentimiento. Y lo describe. Él describe ese tipo de persona: inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Esta lista no son solo pecados escandalosos, sino que son patrones persistentes. Pero también están los pecados respetables: la codicia silenciosa, la mentira piadosa, el orgullo disfrazado de firmeza doctrinal, la murmuración constante. Así que la disciplina no está limitada solamente a lo sexual. La disciplina se aplica a todo estilo de vida que niegue el evangelio. Ahí está el punto central. El problema no es el pecador que no conoce a Cristo. El problema es el que llamándose hermano vive en medio de la congregación practicando el pecado sin arrepentimiento. El problema está cuando la arrogancia de la iglesia contradice la obra redentora de Cristo. El problema está cuando la arrogancia de la iglesia permite que alguien profese el nombre de Cristo y viva negándolo públicamente. Y nosotros como iglesia no hacemos ninguna confrontación, porque la iglesia estaría comunicando algo grave. Estaría comunicando que la cruz no transforma, que la gracia no demanda arrepentimiento, que el señorío de Cristo es opcional, que la obra redentora de Cristo no es tan poderosa, que la santidad no es tan importante. Estaríamos diciendo que la sangre de nuestro glorioso Señor Jesucristo derramada en la cruz no fue tan costosa. ¿Y saben qué significa eso? Arrogancia. Eso es orgullo. Eso es envanecimiento. Es una contradicción directa con el Evangelio. Porque Cristo no murió solo para justificar. Él murió para purificar un pueblo para sí. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él es celoso de buenas obras. Dice el apóstol seguidamente: con el tal ni siquiera coman. Y para comprender esta expresión del apóstol Pablo es importante que entendamos el contexto cultural, porque no se trataba de un desprecio personal, sino era una señal pública. En el mundo antiguo, y especialmente en la cultura mediterránea, comer juntos, y creo que aquí también para nosotros es eso, era señal de comunión, es señal de aceptación, es señal de unidad. Compartir la mesa significaba: te reconozco como parte de mi círculo, de mi familia. Significaba que hay paz entre los que nos sentamos a la mesa. Significaba y significa que estamos en comunión. Por eso Jesús fue crucificado, fue criticado por los fariseos cuando él comía con los pecadores. Porque la mesa comunica la aprobación relacional. Entonces, cuando Pablo dice: con el tal ni aún comáis, o con esa persona ni siquiera coma, no está promoviendo odio ni humillación social cruel contra esa persona. Pablo está diciendo: no actúen como si nada pasara. No comuniquemos comunión espiritual donde no la hay. Porque seguir compartiendo la mesa como si se viviera en comunión, estaría enviando un mensaje errado. Estaría diciendo: el pecado no afecta tu relación con el cuerpo, tranquilo. La cruz no exige coherencia. Y eso sería arrogancia. Sería contradecir la obra redentora de Cristo. Entonces, con esa persona ni siquiera coman o ni aún comáis, no es desprecio personal, sino es una señal visible de que la comunión ha sido fracturada y ha sido quebrada por el pecado persistente, porque no ha habido arrepentimiento. Y surge una pregunta bastante incómoda. Versículo 12: pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Eso no es juzgar. ¿No deberíamos simplemente dejar que cada uno responda delante de Dios? Recordemos que el problema en Corinto no era solo la inmoralidad. También había confusión sobre la autoridad y responsabilidad de la iglesia. Su arrogancia estaba contradiciendo la obra redentora de Cristo, porque no solamente estaban tolerando el pecado, sino que también estaban evadiendo la responsabilidad de confrontarlo. Y es por eso Pablo plantea esas dos preguntas que son retóricas y que vienen a reordenar toda la discusión. ¿A quién le corresponde juzgar? ¿Cuál es el límite de la autoridad de la iglesia? Y aquí Pablo deja algo claro y decisivo. Pablo les deja un límite claro, una distinción fundamental: los de afuera y los de adentro. Los de afuera, ellos no pertenecen al pacto visible de la iglesia. Los de adentro, nosotros sí pertenecemos, porque hemos confesado nuestra fe, porque tenemos comunión entre nosotros. Esa es la membresía de la iglesia, mis hermanos. Porque la iglesia no tiene mandato ni autoridad para regular la moral del mundo incrédulo. Ese no es nuestro rol. Por esto nuestro Señor dijo que somos sal y luz, no jueces civiles universales. Tenemos una responsabilidad ineludible. Dentro del cuerpo existe una responsabilidad. Dice el texto: ¿no juzgan ustedes los que están dentro de la iglesia? Y aquí juzgar no significa condenar eternamente. Significa evaluar con coherencia la conducta. Es lo mismo que enseña Jesús en Mateo 18. Entonces, no intervenir ante un pecado persistente no es humildad. Es negligencia espiritual. Y eso es arrogancia. Finalmente el versículo dice: pero Dios juzga a los que están afuera. ¿Quién juzga al mundo? Dios es el juez del mundo. De esta manera Dios libera a la iglesia de la arrogancia moral. La iglesia no es juez del mundo. No somos superiores. No somos el tribunal final. Porque El mundo no necesita disciplina eclesial. El mundo necesita es el evangelio. Y Pablo finaliza diciendo: expulsen al malvado de entre ustedes. Es un imperativo, no es sugerencia pastoral. Es obediencia al diseño redentor de Cristo. La palabra implica remover de la comunión visible de la iglesia. No significa odiarlo. No significa declararlo condenado eternamente. Tampoco perseguirlo o maltratarlo. Significa retirarle el reconocimiento como miembro del cuerpo visible de Cristo. La excomunión, excluirlo de la cena del Señor y de la comunión oficial de la membresía. Pero hay una palabra aquí que llama la atención. Pablo termina diciendo: expulsen al malvado. ¿Y quién es el malvado? En el contexto es alguien que se llama hermano, que vive en pecado público, que persiste sin arrepentimiento. Es aquella persona a la que la iglesia lo estaba tolerando. Pablo no está diciendo que la iglesia sea un grupo de personas perfectas. La diferencia no es entre pecadores y no pecadores. La diferencia es entre pecador arrepentido y pecador arrogante y persistente. Y eso debe ser tratado como gentil y publicano. Así que expulsar no es perder el amor. Es amar de una manera dolorosa, pero necesaria, para no ser una iglesia arrogante, una iglesia que contradiga la obra redentora de Cristo. Y la mejor manera de honrar la obra redentora de la cruz es celebrando el mayor evento de la humanidad. Celebrar que el único Dios verdadero, el Dios de la creación, se hizo visible, se encarnó como uno de nosotros para habitar entre nosotros y morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y estando en la tumba, venció la muerte, resucitando al tercer día. Eso es glorioso. Nosotros ahora celebraremos con panes de sinceridad y de verdad, porque la iglesia redimida por Cristo vive en coherencia con la cruz, pues estamos reunidos en nuestra atmósfera natural, reunidos como el pueblo redimido por la obra redentora de Cristo. Y al llegar a la mesa, celebramos en unidad y en humildad. Celebramos porque la cruz no fue un gesto simbólico, fue una muerte real por un pecado real para formar un pueblo real. Celebramos porque la humildad de Cristo, humillado hasta la muerte de cruz, quitó la arrogancia de nuestros corazones. ¿Quiénes pueden participar de esta celebración? Todos los miembros de nuestra Iglesia Bautista Renacer, porque el Evangelio de Cristo nos ha permitido comprender el verdadero significado de la arrogancia para honrar la preciosa obra de la cruz. Los hermanos que son miembros de otras congregaciones y que nos visitan hoy, ustedes igualmente están invitados a esta celebración porque su fe ha sido probada por la membresía de sus iglesias. Sin embargo, para quien no es miembro de una iglesia, participar de esta celebración bajo la arrogancia, bajo la falta de arrepentimiento y falta de fe en la obra redentora de Cristo, debo advertirles que trae juicio para sí. Y les ruego abstenerse de hacerlo. Pero sí les pido que observen, que oren y que anhelen la misericordia y la gracia del Señor para salvación. Nosotros como pastores y como iglesia oramos por ustedes para que la gracia del Señor les traiga de muerte a vida para celebrar juntos. Pueden ponerse de pie los invitados a esta celebración.